Los titulares del día en Camino al Sol.
Suceden cosas que son como preguntas. Pasa un minuto, tal vez años, y después la vida te responde. Tomado de Tierras de Cristal, de Alessandro Barico.
7:14 minutos en la mañana de este martes. Te recuerdo nuestro tema para estas dos horas, para este día: dar tu respuesta más elevada. Ante todo lo que ocurre en tu entorno, da la respuesta más elevada que tú puedas dar en ese momento. Es decir, resiste la tentación de simplemente responder y ya. No, tranquilo, tranquila, respira. Y dite a ti misma, a ti mismo, ¿es esta la mejor respuesta que puedo dar ante esta situación? A eso queremos invitarte hoy en Camino al Sol. Y uno de los primeros titulares que tenemos para compartirte hoy está relacionada directamente con educación. El concurso de oposición docente se realiza sin la supervisión de la Comisión Nacional de Observadores, que fue designada para garantizar la transparencia de este proceso, pues esta cesó en sus operaciones por la renuncia masiva de sus integrantes. 16 de 20 instituciones integrantes de la comisión, que fue creada con el propósito de analizar, constatar y hacer propuestas concretas que contribuyan a la calidad, la transparencia y legitimar el proceso, presentaron renuncia al ministro Roberto Fulcar el pasado 23 de noviembre. En una escueta carta enviada al titular del MINERT, señalan que no recibieron las informaciones requeridas en las condiciones adecuadas para planificar el trabajo de campo para ejecutar la veeduría, tomando en cuenta la importancia que el proceso reviste para la sociedad. Por ejemplo, todavía se está a la espera del cronograma de aplicación de las pruebas. Dadas estas circunstancias, la observación de esta comisión se hace extemporánea, lo que imposibilita el cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, a partir de la fecha, la comisión cesa en sus operaciones. Así expresa parte de esta misiva. ¿Y quiénes son las instituciones renunciantes? Bueno, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Centro Cultural Poveda, el Centro Juan 23, CIET Humano, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el Foro Socioeducativo, Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, el IDEC, y el Instituto Tecnológico INTEC. También dimitieron de la Comisión de Observación la entidad Repensar la Educación, el sector Escuela Salesiana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Pedro Enrique Sureña, World Vision y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya lo decía. Y no suscribieron la carta de renuncia Educa, que es Acción Empresarial por la Educación, Infotep, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Centro Dominicano de Investigaciones de Economía, Sociedad y Ambiente y la Asociación Dominicana de Universidades.
Bueno, decía Cintia que cuál es el tema, tantas situaciones que se han dado con el concurso docente.
Pero tanto bueno, que lo tengo necesitamos.
Otra información, sí. Sí, culmina el plazo para retiro de cosechas de ciclo corto en el Parque Nacional Valle Nuevo. Bueno, este martes culmina el plazo otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente para el retiro de toda la cosecha de productos de ciclo corto cultivada dentro de los límites del Parque Nacional de Valle Nuevo, medida que forma parte de una estrategia desarrollada por esa institución para el rescate de esa zona. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo a Diario Libre que tras el inicio del plan, la entidad que dirige tiene control y posesión de los 115 kilómetros cuadrados dentro del Parque Nacional Valle Nuevo, del lado de Ocoa. Ya tenemos control de la parte de la Nuez y la Horma dentro del área protegida, con dos casetas de protección y vigilancia que ya están debidamente establecidas con su personal para asegurar que se cumpla la prohibición de siembra de productos de ciclo corto dentro de ese parque. A fin de continuar con el desarrollo del plan de rescate, el funcionario informó que sostendrá este martes un encuentro con miembros de la Asociación de Productores Hortícolas de la Horma para definir las medidas a tomar sobre las cosechas de ciclo largo, que son aguacates y fresas, que también se cultivan en esa zona. Jorge Mera resaltó, además, los avances para la reubicación de 40 familias de campesinos que residen dentro del parque, en colaboración con el programa Supérate y la iniciativa Vivienda Familiar. Agregó que con el traslado se buscan mejorar las condiciones sociales, económicas y laborales de los habitantes en la zona.
Bueno, cambiando de tema, tasa de empleo en República Dominicana sigue por debajo de los niveles prepandemia. El PNUD y el Banco Mundial divulgan una encuesta regional y el Banco Central publica un boletín sobre el mercado laboral. Esto es sobre el tema. La tasa de empleo promedio en el país sigue estando por debajo de los niveles prepandemia, y esto de acuerdo con los datos de una nueva encuesta del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD o PNUD, publicada ayer. La serie de encuestas telefónicas de alta frecuencia, cuya segunda fase fue implementada en este año en 24 países de la región, arrojó que fue en la prepandemia la tasa de empleo rondaba cerca de los 72% en la República Dominicana y que en la actualidad ronda el 65%. Los datos indican que República Dominicana tiene una recuperación por encima de lo que indica el promedio regional, 62% en la actualidad. Además, la tasa de empleo del país está por encima de naciones como Honduras, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. En el plano local, el Banco Central de la República Dominicana, en su informe trimestral julio-septiembre 2021, explica que durante los tres trimestres transcurridos del año 2021, el mercado laboral dominicano ha mostrado signos importantes de recuperación, aunque no ha llegado al nivel prepandemia. A julio-septiembre 2021, la ocupación alcanzó 4.598.409 personas, incluidos empleos formales e informales, y esto representó un incremento de 302.958 personas, un 7.1% en relación a los 4.295.451 trabajadores de igual periodo, pero en el año anterior. Detalla que el nivel antes mencionado del tercer trimestre, de hecho, julio-septiembre, se encuentra muy cercano al total de trabajadores que reflejaba la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo en enero-marzo 2020, periodo en que se inició la implementación de las medidas de confinamiento para contener la propagación del COVID. El documento del PNUD y el Banco Mundial indica que cerca del 50% de los hogares aún no ha logrado que sus ingresos totales regresen al nivel prepandémico, a pesar del apoyo de los gobiernos por medio de transferencias, tanto regulares como de emergencia, y de incrementos también en las transferencias privadas. Además, indica que la caída en la disponibilidad de puestos de trabajo afectó a todos, aunque la recuperación ha sido más lenta para las mujeres, especialmente para las madres, los trabajadores jóvenes y aquellos con menores niveles educativos o de capacitación. Y finalmente, asimismo, a un año del inicio de la pandemia, la probabilidad de que las mujeres hayan dejado de trabajar es dos veces mayor a la de los hombres. Esto se ha dado junto a un aumento en las responsabilidades domésticas, particularmente la supervisión de las actividades educativas de los niños que estaban sucediendo en casa.
Bueno, y ahora cambiamos de tema. Frente a la Omicron, vacuna y mascarilla. Eso es lo que están sugiriendo las autoridades. Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre esta nueva variante Omicron del COVID-19, es importante que el país sea cauto con las actividades masivas que se realizan y que la población no se descuide, porque todavía, oigan bien, el uso de la mascarilla tiene una protección superior al 53% frente a los contagios, así que es incómoda, nos molesta. A mí no me gusta la mascarilla, y yo que utilizo lentes, eso es terrible, pero es lo que hay. La recomendación es del especialista en neurocirugía y el estudioso del comportamiento del virus del COVID-19, el doctor José Joaquín Puello, quien dijo que algo importante es que al parecer las vacunas son efectivas contra la variante. De ahí la importancia de reforzar la estrategia de convencer a la población que falta por vacunarse para que lo haga. La nueva variante Omicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, mantiene en alerta a los diferentes países del mundo, incluyendo República Dominicana, cuyas autoridades sanitarias han informado que se mantienen en una estricta vigilancia de su comportamiento y del cumplimiento de las medidas preventivas. El doctor Puello recordó que todavía Solo se tienen datos preliminares sobre el efecto de la nueva variante en los seres humanos, y lo que preocupa un poco es el hecho de que ya hay varios países de Europa que han detectado casos. Así es que, frente a la Omicron, vacuna y mascarilla.
Así es. Bueno, y atención, atención, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que desde ayer lunes de 29 de noviembre hasta el sábado 4 de diciembre cerrará algunos túneles y elevados ubicados en distintos lugares del Gran Santo Domingo y la provincia Monseñor Noel por trabajos de mantenimiento. Los cierres tendrán efectividad a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Desde el lunes hasta el viernes, el cierre se hará en el corredor de la John F. Kennedy en ambos sentidos y de manera parcial para pintar los muros tipo New Jersey. También este lunes, los cierres en ambos sentidos corresponderán al elevado de la avenida 27 de Febrero y el puente Juan Bosch. Eso fue ayer. La noche del martes, hoy, serán cerrados los túneles de la avenida Ortega y Gasset, el de la avenida Ortega y Gasset con 27 de Febrero, el primero era el que está por la UAS, la Kennedy con Máximo Gómez y con Ortega y Gasset, y el puente Duarte con un cierre total. El miércoles primero de diciembre serán intervenidos los elevados de la avenida Las Américas con la calle José Francisco Peña Gómez, eso es en Boca Chica. Las avenidas con las Américas con la entrada a Puerto Caucedo, con las calles 7 y 6, con ruta 66 y con la avenida Hípica. Eso afecta al aeropuerto. También el paso a desnivel Santo Domingo-Samaná, los puentes Seco de las Américas con marginal Las Américas y el de carretera Yubey en Boca Chica y el túnel de la avenida Ortega y Gasset de la UAS. Para el jueves corresponde el cierre a los túneles de la 27 de Febrero con Fernando de Filló, con Carmen Mendoza de Corniel y con Núñez de Cáceres, los elevados de la Kennedy con Lope de Vega y con Tiradentes, así como el de la Abraham Lincoln y los puentes de la avenida Luperón y Francisco J. Peinado. El viernes, los cierres incluirán los elevados de la autopista Duarte en el kilómetro 21 hacia Mercadón y con calle Sánchez en Piedra Blanca, Bonao, el túnel de la 27 de Febrero con Lincoln y Churchill, el puente flotante, los puentes secos de la 25 de Febrero con Avenida España y con Faro Colón, con un cierre total. Y para el sábado serán cerrados el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Privada, el elevado de la Kennedy con Núñez de Cáceres y el puente seco de los Reyes Católicos con Ramón Cáceres. O sea que toda esta semana, señores, paciencia, porque el cierre de cualquiera de estas avenidas, túneles y elevados pueden provocar importantes retrasos, tapones en el movimiento en toda la ciudad.
Una semana para claro cogerlo con Take It Easy.
Sí, y una nota adicional. Quedarse es lo más tranquilo. Si usted no necesita salir, quédese en su casa porque va a encontrar muchos tapones.
Mira, y una nota adicional aportando a tu noticia sobre la noticia que comentas, es que las autoridades aeroportuarias se van a reunir hoy martes para evaluar protocolo sanitario en aeropuertos y también si las personas van a salir o entrar, aparte de las vías, también lo que pueda suceder allá en el aeropuerto. Las autoridades aeroportuarias se van a reunir hoy martes para evaluar y validar el protocolo sanitario a aplicar en los aeropuertos tras el surgimiento de la nueva variante Omicron del coronavirus. También van a chequear ahí las medidas que se van a aplicar en las terminales. Pero eso era apoyando tu noticia. La noticia que quiero compartirles salió realmente en el día de ayer, pero por razones de tiempo no logramos comentarlas. Pero es una buena noticia. Y está el protagonista, ese es Francisco Camacho, el ministro de Deportes y Recreación. Y es que él menciona que su sello, lo que él quiere tratar de gestionar mejor y diferente en ese ministerio, es el deporte escolar. Dice él, ahí es que van nuestros huevos. Y les comento así rapidito. Desde Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta los Olímpicos, la República Dominicana disparó en los últimos 25 años su cosecha de medallas basado en un sistema que forma los recursos humanos en clubes del país e identifica talentos también en la diáspora. Francisco Camacho, ministro de Deportes, entiende que es un modelo caduco con muchos orificios y ampliamente corregible. De ahí que el próximo día 7 de diciembre, o sea, el próximo 7 de diciembre, va a presentar al país el que considera su proyecto cumbre, uno que busca que las escuelas sean las que se conviertan en el gran semillero de donde salgan los atletas dominicanos.
Muy bien.
Él habla, por ejemplo, de que va a ser el deporte escolar. Esa es nuestra visión. Ahí vamos nosotros a poner todos nuestros huevos, porque entendemos que todos nuestros atletas tienen que venir del deporte escolar. Es una idea vieja, pero Camacho la entiende que es factible y quiere ponerla a funcionar. Dice, se van a desarrollar los politécnicos escolares porque entendemos que a nuestros atletas también debemos de brindarles educación técnica. Un claro. 3% o un 5% de nuestros atletas llegan a coronar una carrera deportiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el resto? Vamos a prepararlos para que cuando salgan de ahí, si no pueden llegar al estrellato del deporte, que sí estén preparados para enfrentar la vida. Me encanta esa idea.
Tú sabes que mencionar la parte de los politécnicos. Señores, sí. esa fórmula de un politécnico, ese modelo, funciona, ha funcionado en nuestro país por muchísimos años. Por muchos años, décadas tienen los politécnicos en diferentes rincones de nuestro país, dando buenos resultados. Entonces, no queramos simplemente inventar algo nuevo, no, eso funciona para nuestra realidad. Y ha funcionado. Yo soy producto de un politécnico. Es decir, yo estudié en un politécnico en Villa Duarte. En la década de los 80, ahí. Y realmente hemos visto muchos resultados del impacto positivo de los politécnicos en cada rinconcito de nuestro país donde hay uno. Entonces, aquello de la tanda extendida que quisieron intentar con esto. Óyeme, el politécnico lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y la gente sale de ahí con conocimientos poderosos, potentes, que le sirve de puerta de entrada para trabajar. Tú sabes que a propósito de la parte deportiva y aumentando un poquitito el comentario que hacía Cintia, él habla sobre conectar con Félix Sánchez para que se convierta en el entrenador de los diferentes maestros en todo esto, lo que tiene que ver con atletismo. Uh-huh. Y eso es bueno. Es decir, si tenemos en nuestro país gente que sabe de esto, óyeme, tenemos los recursos ahí. Están ahí. Tenemos el recurso humano, el talento, para poder potenciar todo esto.
Mire, Francisco Camacho, así rápidamente para cerrar la información, habló, por ejemplo, de que la contratación de decenas de entrenadores cubanos desde principios de los años 90 jugó un papel importante en el despegue del deporte dominicano. Pero como él mismo dice, todo el mundo crece, nuestros entrenadores han crecido. Claro. Hay federaciones que necesitan otros entrenadores, pero sin dejar de agradecerle a los cubanos, tremendas personas, nos dedicaron tiempo, hemos subido de nivel. Entiendo que tu padre te enseña a gatear, pero hay un momento en que tú caminas solo y tú te desarrollas. El deporte dominicano ha llegado a esta etapa y muchas de sus federaciones ya andan solas. Y obviamente, pues él habla que sí, hay que readecuar muchas instalaciones educativas para que puedan suplir este modelo de entrenar a los chicos en las escuelas. Pero me gusta mucho esa idea.
Claro. Claro. Mire, como Rey y yo hemos estado en remembranzas, yo recuerdo en el bachillerato, Rey, en la escuela, siempre había juegos. Cada equipo en mi colegio tenía equipos de voleibol. Incluso a veces.
Voleibol, baloncesto, tres niveles. Atletismo.
Los maletas eran los del equipo 3.
¿A qué equipo tú pertenecías?
Entonces, su talento es otro. Y yo me acuerdo que hacían juegos intercolegiales de diferentes deportes.
Sí, sí, sí.
Y eso se enfatizaba mucho. Donde yo estudié, que era el Colegio del Carmen, luego se convirtió en Liceo Nuestra Señora del Carmen, era desde ajedrez, ping-pong y voleibol, si mal no recuerdo, porque inicialmente era solo de mujeres, pero era con una importancia tremenda que se le daba a cada uno de esos deportes.
Y de ahí pueden surgir las becas universitarias deportivas, claro, como surgen en otros países.
No tenemos que inventar la rueda, hay muchas cosas que funcionan, han funcionado aquí y funcionan en otros países, en igualdad de condiciones que el nuestro. Entonces, vamos a adoptar buenas prácticas. Y mira, ya para cerrar este momentito de informaciones, el director de Instagram, Adam Mosseri, va a testificar en la semana del 6 de diciembre ante el Subcomité del Senado de Estados Unidos acerca del impacto negativo de la aplicación en la salud mental y física de los usuarios jóvenes, especialmente de los adolescentes. La comparecencia de Mosseri está relacionada directamente con la filtración de miles de documentos confidenciales por parte de la ex trabajadora de Facebook, ahora que se llama Meta, Frances Haugen. Pero oigan esto, según los datos de la compañía, la app ha provocado que algunos de sus internautas más jóvenes tengan pensamientos suicidas. En concreto, el 13% de los británicos y el 6% de los estadounidenses. Esos son números importantes. Entonces, él, como cabeza de Instagram, bueno, pues estará testificando para hablar un poco sobre esto, sobre los efectos nocivos de esta aplicación en los jóvenes, a propósito de esos datos. Así cerramos este momentito de informaciones, de comentarios y de noticias aquí en Camino al Sol.